yo me daría cuenta de una cosa que es que tampoco nos gusta ver mucho, Silvia, es que el amor no es suficiente.
Hay que volver a definir qué es el amor entonces. O sea, ¿qué es el amor de verdad? ¿Qué es un amor sano? Al final el otro es un espejo de nosotros.
Claro, es un espejo, pero es un espejo que particularmente me termina mostrando todo lo que me falta por resolver. Cada vez que yo siga padeciendo los resultados de eso que yo no he resuelto, ahora te puedo echar la culpa a ti.
Hola, amiga, ¿estás lista? Tenemos que hablar, sí, ya. Es nuestro momento. ¿Te tengo un chisme?
Buenísimo.
Uf, sí, esto será terapia para el alma. Ok, te apilas. Y recuerda, no nos rendimos.
Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Me Rindo. Yo soy Silvi Araújo, tu host. Y hoy tenemos un tema caliente. Vamos a hablar de relaciones de pareja. Quiero que te prepares y que esta sea una oportunidad para redefinir qué es el amor. De pronto hablar sin filtros, que yo creo que tenemos una idea del amor que de pronto no son las más sanas y que no nos ayudan a de pronto construir eso que tanto queremos. Yo lo he sufrido, he tenido unas tusas horribles, he dicho es que no, los hombres son los peores. Entonces creo que este es un tema que nos toca a todas y a todos. Y tengo un invitado muy especial que me siento demasiado emocionada que esté aquí conmigo después de 2 años. Por fin hoy está aquí Santiago Molano. ¿Cómo te sientes?
Silvi. Oh, feliz de estar aquí. A mí, en cualquier podcast que me inviten donde haya un perro que yo no pueda contemplar, voy a estar.
Ponlo siempre presente.
Y ponlo presente aquí. No, muy contento de estar aquí y bueno, muy contento de poder también compartir con las personas que te siguen. Soy un gran admirador de tu trabajo, de tu disciplina,
de
lo que has construido con tanto esfuerzo. Y la vida me ha enseñado a respetar eso, a respetar las personas que con esfuerzo, que creyéndole, que sacando adelante, generan cosas bonitas, no solo en ellas, sino en las personas. Porque además te he contado ahorita que tengo el privilegio de que me levanto a entrenar y siempre en el gimnasio de mi casa hay mujeres ahí solladas entrenando contigo. Y me llena de mucho orgullo y me llena de mucha satisfacción. Entonces, para mí es un honor y un privilegio estar aquí y ojalá pues se pueda aportar algo un poquito para que tu comunidad saque cuál chévere.
No, mira, le voy a contar un poquito de Santi. Él sabe demasiado en todos los temas que son de autoconocimiento, relaciones de pareja. Yo creo que él es una persona muy curiosa. Santi, corrígeme si estoy mal. Tú siempre estás cuestionándote y ver la forma de uno trabajarse y tiene mucho, mucho que ofrecer. Yo he visto mucho de lo que él ha hecho. Soy gran fan. Mi hermana, me acuerdo que fue a un taller y me llamó. Silvi, tienes que ir a un taller. Y está pendiente, Santi, este año va a ser nuestro año. Porque tiene talleres muy chévere de autoconocimiento, de relaciones de pareja. Y bueno, lo invité porque siento que él es el indicado para hablar de estos temas y de pronto quitar un poquito todos esos filtros que le hemos puesto al amor y todo eso que estoy esperando que llegue mi príncipe azul, que yo fui una de esas. Quiero que alguien llegue a sanarme, alguien llegue y todo va a ser perfecto cuando esta persona llegue, voy a ser feliz. Y me di cuenta que obviamente no es así. Entonces, por eso quiero que hablemos un poco de qué es el amor. Y mi primera pregunta, Santi, que te tengo es, ¿por qué nos cuesta tanto tener relaciones sanas? ¿Por qué es tan difícil?
Porque entrada, para que una relación sea sana, pues el requisito es que la relación sea entre dos personas que estén sanas.
O sea, así es total.
La relación no es más que el resultado de lo que hemos comprendido y lo que nos falta por comprender. Si lo vemos en otra dimensión, podríamos decir que en la relación lo que se termina depositando un poco es, digamos, es el cúmulo de la ignorancia que cada uno suma. Y esto que decías ahora, este imaginario que nos han vendido desde la cultura, desde muchas aristas, de asociar el amor como la medicina que va a solucionar todos mis vacíos y todas mis carencias, ha hecho que el amor realmente se convierta en una práctica tirana con respecto al otro. Porque significa entonces que desde esa perspectiva, en el momento que tú tomas la decisión de tener una relación conmigo, significa que tú lo que estás asumiendo es la carga de todo lo que yo no he resuelto. ¿sí? Y, total. Y viceversa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces mira que de entrada, pues la relación de lo que se llena es de una expectativa, de una idea y de una absoluta irresponsabilidad conmigo mismo. Porque ahora resulta que una vez que tú eres mi pareja, esto que yo no he sabido llenar por mí, es decir, mi autoestima, mi inseguridad, mi frustración, mis niveles de estrés, mi ansiedad, mi temperamento. Ahora, todo eso tú lo deberías solucionar. Y para mí es espectacular porque ahora hay una cosa muy bonita y es que cada vez que yo siga padeciendo los resultados de eso que yo no he resuelto, ahora te puedo echar la culpa a ti. Entonces, tenemos una idea del amor bastante retorcida, pero al mismo tiempo por eso nos parece tan interesante. Ahora, desde la perspectiva que nosotros trabajamos, el amor es la capacidad de aceptar y respetar al otro como es. Y esa es una idea cero atractiva del amor.
Total.
¿Por qué? Porque significa que si amarte me lleva a mí o me debería llevar a mí a renunciar a la idea de que tú tengas que cambiar, significa que desde esta idea del amor yo renuncio a trabajar contigo, pero me hago 100% cargo de mí. Y eso sí no nos gusta tanto.
No, además, trabajar no nos cuesta, claro, ver acá.
Sí o no. Ahora, claro. mira Silvi, que la mayoría, y esto es una de las cosas que me parece más confrontadora de entender y de ver, y es que la mayoría de nosotros no tenemos una relación con el otro. Nosotros tenemos es una relación con nuestras expectativas. Es decir, con la idea de que el otro alguna vez va a encajar en lo que yo creo que debería ser. Entonces yo no tengo una relación contigo, tú eres un proyecto de mi ego y yo todos los días me despierto a luchar para que tú me demuestres tu amor a través de que complazcas mis deseos.
O sea, que al final el otro es un espejo de nosotros.
Pero entonces mira esto, claro, es un espejo, pero es un espejo que particularmente me termina mostrando todo lo que me falta por resolver. Y como eso que a mí me falta por resolver es lo que me hace sufrir, es lo que yo rechazo, es lo que yo evito, es de lo que yo culpo a los demás, pues tarde o temprano, después de que pase el enamoramiento, pues la relación se termina volviendo esto que todo el mundo llama relaciones tóxicas, que está tan de
sí,
moda.
Sí, relaciones
pero mira,
tóxicas.
Pero mira que desde este cuento tan de redes que me da mucha risa, el concepto de tóxico es llamar tóxico a cualquier persona que no se porta como yo creo que debería pensar. Lo que no nos hemos dado cuenta es que lo realmente tóxico es que tengamos en nuestra mente la idea de que cualquier persona que nosotros amamos tendría que ser como yo quiero, porque a mí eso me parece una absoluta falta de respeto.
Sí, egoísta, ¿cierto? Total.
Entonces, además por eso, es que a nosotros nos gusta tanto esta idea, por ejemplo, de formalizar la relación. Porque yo creo que cuando yo formalizo la relación, ahora sí se da de facto un derecho sobre ti. Porque es una cosa es que tú y yo estamos saliendo. Mira que cuando tú estás saliendo con alguien, tú no empiezas de una a imponer tus cosas. ¿Sí o no? Ni tu dieta, ni tus hábitos, ni tu forma de vivir la vida,
así
ni
es,
nada de esas
total.
Cosas. ¿Sí o no?
Sí, sí, sí.
Pero ojo, cuando formalizamos la relación, yo creo que formalizar la relación ahora sí me da derecho a opinar de tu vida, de cómo te vistes, de tus horarios, de tu forma de ver la vida, de tus creencias y de todo. Y esperaré que tú me demuestres tu amor desde que tú renuncies a tu forma de ser y te conviertas en lo que yo quiero que seas. Y cuando uno ve eso, yo digo, puta, pues si eso es el amor para ti, yo preferiría honestamente, te agradeceré mucho que no me ames.
Claro,
¿sí o no? Porque si el precio de tu amor es que yo tenga que renunciar a lo que yo soy, a mi forma de ver la vida, a mi derecho a equivocarme y de aprender, para tener que vivir bajo el yugo de tus tiempos, de tus exigencias y de todo lo que tú no has sabido llenar, pues realmente lo que me estás invitando es a hacer un muy mal negocio, ¿cierto?
Total.
¿Por qué nos metemos en ese mal negocio? Porque desde lo instintivo hay una fase de la relación que se llama el enamoramiento, donde todo pareciera funcionar. O sea, donde no pareciera que al otro haya nada que cambiarle. Es decir, que cuando uno está enamorado, se da como esta ceguera temporal con respecto a la conducta del otro.
Pero yo creo que uno lo ve, pero a uno le parece lindo. Es como que, ay, ¿cierto? No, pero es todo intenso conmigo. Ay, qué divino. No, es que me ama. Ay, es que no le gusta que mi amigo me dé like porque es que me está cuidando. ¿Cierto? Es que me ama mucho. Y uno lo ve así. Yo creo que yo, Santi, yo por mucho tiempo fui esa persona que para mí los hombres eran proyecto. Y es muy triste. Lo digo desde el lado que digo, Silvi, ¿cómo te pasó eso? Pero yo veía a los hombres como que yo lo quiero cambiar, como si yo fuera superior. Y en parte cuando uno se empieza a trabajar, uno piensa que uno sabe más que el otro. Y creo que ahí no sabe uno nada. Entonces, pasa eso que uno quiere cambiar al otro, es que yo sé lo que es correcto, es que así tiene que ser. Y creo que ese es el error número uno, pero también hay que volver a definir qué es el amor entonces. O sea, ¿qué es el amor de verdad? ¿Qué es un amor sano?
Entonces, un amor sano es, primero, entender que el amor parte por nosotros mismos. Y yo sé que este parece como un lugar común y aparece en todos lados, pues que uno no puede dar de lo que no tiene.
Así es.
Pero entonces, desde esa definición, que es una definición de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmeling, no es mía, de entender el amor como la capacidad de aceptar y respetarme como soy, y por ende tener la capacidad de aceptar y respetar al otro como es, yo me daría cuenta de una cosa que es que tampoco nos gusta ver mucho, Silvia, es que el amor no es suficiente. ¿Por qué? Porque si yo te acepto y te respeto como eres y renuncio por completo a la idea que tú tendrías que cambiar, me daría cuenta que si la información que hay en nuestra mente no es compatible, es imposible que nosotros tengamos una convivencia armónica. Entonces imagínate esta relación. Si entendemos el amor como nos aceptamos y nos respetamos, perfecto. Entonces ni tú tienes que cambiar, ni yo tengo que cambiar. ¿De acuerdo? Pero para que tú y yo entonces vivamos bien, ¿qué necesitamos? Que veamos la vida de una forma que sea compatible, claro. ¿Cierto? No sé.
Valores.
Que si, por ejemplo, para ti, que la relación sea, si para ti la monogamia es muy importante, que para mí también lo sea, porque si no tenemos un problema, ¿cierto?
Total, total.
Que la forma como tú manejas los recursos y el dinero sea compatible con la forma como yo veo los recursos y el dinero. Que la forma como tú ves el rol de la mujer y del hombre en una relación sea compatible a la forma como yo veo el rol de una mujer y de un hombre en una relación. Que si tú quieres tener hijos, pues entonces yo también. Y más allá de eso, pues que sea compatible una vez que tengamos hijos, ¿cómo, qué pensamos que cómo se debería criar, no? ¿Qué ideas tienes tú de la religión? Que esas ideas sean compatibles conmigo. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cómo te alimentas? Porque en el fondo, todas esas cosas terminan siendo la vida misma después de que toda esta idea romántica del príncipe azul se desinfla y se desinfla. Es decir, los únicos que creen que no se va a desinflar son los que en este momento están enamorados. Pero pues están enamorados porque llevan 3 meses o 6. Sí, bueno, a mí con mucho gusto me escriben, los espero en 5 años, me cuentan cómo va el enamoramiento.
Pero entonces, o sea, sí, digamos que estas cosas son importantes, entender, tener valores similares, caminar hacia la misma dirección. ¿Uno cómo hace para de pronto no tener que esperar 2 o 3 años, que es la fase del enamoramiento, no, más o menos? ¿Qué puede hacer uno para no tener que esperar y decir, ¡ay! Ahora 3 años después me doy cuenta que aquí no es. Debe haber una forma que uno diga, de entrada, como que aquí no va a funcionar.
Sí.
No sé.
Es difícil, o sea...
No, no me digas eso, por favor.
Es difícil, pero la clave está en ver al otro más allá de la relación.
Ok.
¿A qué me refiero con eso? A ver la conducta del otro, cómo es por fuera de cómo te trata a ti. Entonces, mira cómo trata a los meseros, mira cómo se comporta manejando su carro cuando va al trabajo, mira cómo habla de sus clientes, mira lo que dice de sus jefes, mira qué ha aprendido de sus exparejas y cómo se refiere a ellas.
Uf, total.
¿Cierto?
Total.
Mira qué clase de amigo es con sus amigos, mira los juicios que hace con otras personas, mira su temperamento más allá de ti, porque finalmente eso es con lo que vas a vivir. O sea, esos 2 años de anestesia donde aparentemente el man es furioso, pero conmigo no es furioso, no, tarde o temprano eso se va a acabar y va a ser furioso. Porque si el man es furioso, va a ser furioso contigo,
total,
¿cierto?
Total.
Entonces, lo que pasa es que esa idea de pensar que de pronto no es tan bonita.
Sí, a la esperanza. Sí.
Y ahí es donde te digo, a eso me refiero con que nosotros tenemos más una relación con las expectativas que con la persona.
Pero yo tengo una teoría que puedo estar mal, pero la voy a tirar.
No, todas las teorías
sí,
son válidas.
Mira lo que
también.
Yo pienso. Yo creo que uno cuando empieza a trabajarse, creo que este proceso de sanar heridas, de traumas de niña, es tan importante que yo he sentido, por ejemplo, yo escogía parejas muy mal. Yo decía, Dios mío, yo tenía unas relaciones tan malas, pero yo misma atraía eso a mi vida. Y yo me di cuenta que tenía unos traumas que tenía que yo sanar, de que los hombres son malos, que de pronto yo no merecía un amor bonito. Pues eso no existe. ¿Qué es un amor bonito? Yo, ¿no? Entonces, a medida que me he ido trabajando y que todavía me falta un montón, tengo muchas heridas todavía y tocan la puerta a cada rato y yo, Dios mío, otra vez. Pero lo lindo, Santi, que no sé si es verdad, es que uno empieza a escoger mejor, siento yo, mejor de pronto a lo que yo quiero en este momento de mi vida. Y uno ya dice desde el principio, yo una vez salí con alguien, duré como pocos meses, divino. Físicamente, wow. Este hombre es hermoso. Pero yo me di cuenta que vi como red flags y cosas que ya yo no aceptaba. Yo decía, esas son cosas que yo no quiero en mi vida. Un amor posesivo, eso no es amor. No quiero a alguien que sea egoísta o que... Sí me explico, no es lo que yo quiero. Y de una vez, 3 meses, a pesar de que me parecía hermoso, espectacular, dije, chao, me voy. Entonces, antes yo hubiera estado ahí 2 años después. Entonces, creo que de pronto a uno trabajarse puede ayudar un montón a darse cuenta si está con alguien que de pronto sí es más parecido sí. A uno. ¿Sí me explico? En ese sentido de valores y eso.
Tiene mucho sentido lo que dices en el tema de no me rindo, que me pareció muy lindo. Es que nosotros pareciera que enfocamos ese no me rindo en ser obstinados con la idea de que el mundo debería ser o que las personas deberían ser como queremos. Y ese es un no me rindo que es fatal. Porque entre más te obstinas en eso, es fatal. Ahora, si de lo que no me rindo es de trabajar amorosamente conmigo para aprender a vivir mejor conmigo y con los demás, eso siempre debería estar ahí, ¿no? Como que siempre debería estar aquí esta idea, sobre todo bonita, de decir, hey, vamos para adelante. Porque además, ¿cómo lo dices? ¿Nos vamos a equivocar? Claro que nos vamos a seguir equivocando. Un amor bonito no es un amor donde no haya obstáculos, Silvi, porque es que los obstáculos son los que nos permiten aprender. Y tal vez el propósito más elevado de una relación de pareja es facilitar el mostrarnos lo que todavía nos falta por aprender. Ahora, lo jodido es que la vida nos muestra lo que necesitamos aprender a través de lo que eso nos dificulta, ¿de acuerdo? Entonces, yo no me debería rendir a ir transformando en mi mente la idea de que el otro debería ser como yo quiero, ¿de acuerdo? Pues es lo primero, porque eso que yo quiero no tengo ningún derecho de imponérselo al otro, ¿sí? Entonces, de entrada, eso es lo primero. Pero entonces uno dice, hijo de puta, pero un minuto. Porque entonces, si el otro no es como yo quiero, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí tendría que empezar a ver la relación en términos de los resultados que la relación tiene y preguntarme si en esto, que el otro no es como yo quiero, yo podría ceder sin pasar por encima de mí. Entonces, okay. No sé, haz de cuenta esto. Oye, para el otro no es tan importante el tema, por ejemplo, de la salud, ¿sí? Y yo digo, ok, a mí me gustaría, como un me gustaría, tener una pareja que pensara, digamos, más en eso. Pero entiendo que ese aprendizaje no es mío, sino que es del otro.
Así es.
Y tal vez yo podría aprovechar esto, no para aprender a leccionarlo, a corregirlo, ¿sí? A no me rindo hasta que eso sea importante para él, sino tal vez usar eso para trabajar con mi flexibilidad y aprender a respetar que el otro también tiene derecho a vivir su vida como quiera. Entonces, oye, siempre y cuando yo respete esto, pero tú también respetes que para mí es importante, no sé, madrugar, alimentarme de esta manera, podemos tener una relación armónica.
Me encanta.
¿Sí o no?
Entonces, sí, chévere. Sí.
Y de pronto ese método, que no es el método de la imposición, del todo el día estar diciendo, ojalá entrenaras, ¿cuántas calorías tiene lo que te estás comiendo? ¿Sí o no? Esa hamburguesa te va a quitar 3 meses de vida, ay. ¿Cierto? Si en vez de eso lo que empieza a ver es empatía, claro. ¿Cierto? Él con su hamburguesa, yo con mi lechuga, pero ponemos la relación por encima de eso, tal vez llegue un día en que más fácilmente el man, al no sentirse amenazado por tu forma de vivir, empiece a decir...
Qué chévere, quiero probarlo.
Silvi, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo como física. Pero mira que además es muy lindo, porque es que mientras nosotros no aprendamos a respetar los tiempos y los procesos del otro, siempre estamos agrediendo. ¿Sí?
Total.
Lo más jodido es que nosotros, nuestras agresiones, pensamos que son legítimas siempre y cuando tengamos buenas intenciones. Es como que si yo tengo una buena intención, pues tengo el derecho de venirte a decir a ti cómo vivir. No, ¿quién dijo que el hecho de que yo tenga una buena intención me da derecho a opinar sobre tu vida, a decirte cómo y cuándo y a qué horas tienes que aprender? Entonces, eso nos cuesta mucho aprenderlo en las relaciones. Eso nos cuesta además muchos dolores y mucho sufrimiento hasta que en la medida que vamos haciendo ese trabajo que decías, llega un momento que uno dice, pues tengo dos opciones. O enfoco mi energía en el otro, dándome cuenta que uno entre más trata de cambiar al otro, peor se pone la relación y el otro solamente va a cambiar cuando él quiera. O en vez de dilapidar mi energía en eso, le empiezo a invertir en lo que yo sí puedo cambiar. Y empiezo a usar a ese otro como un espejo. Y ahí la relación se vuelve bastante interesante. ¿En términos de qué? Que cuando tú renuncias al juguete que es el otro y haces tu trabajo, van a pasar dos cosas. Y es que la relación cambia o se acaba. ¿Sí?
Total. No, y al final es como una invitación a uno reflexionar y uno no cambiar, pero decir, bueno, de pronto esto me molesta porque es una invitación para yo ser un poquito más flexible, como tú dijiste. Total, por ejemplo, yo en mi pareja actual, yo soy toda rápida. Incluso yo a veces como que hablo tan rápido que me como las palabras yo, y él habla lento y yo era... Puedes hablar un poquito más rápido. O sea, mi cabeza está... Y con el tiempo entendí, no. ¿Cómo yo puedo pedirle eso a él si yo soy la que de pronto tengo que estar más presente, bajarle a mis revoluciones que estoy corriendo? Y es una invitación a yo, vamos a coger la vida un poquito más con calma. Y cuando lo vi así, yo decía, uf, amo. O sea, ya cuando me habla lento, yo, háblame lento, por favor. Pero fue esa invitación de yo verlo. Uno, es como uno lo ve, ¿no? Al final sí. Yo lo veo como una invitación a que yo tengo tantas cosas que mejorar y todos tenemos nuestras cosas hermosas, que no que sea mejor o peor, simplemente es diferente. Y no es cambiar al otro, que me costó un montón, que ya hoy en día digo, yes. Pero es muy chévere que sea como una invitación, que él me está invitando a mí a yo ser más calmada, por ejemplo. Sí.
Ahora, si el otro, siendo el mismo, en ese ser el mismo, no hay compatibilidad con lo que soy yo, ahí está bien cuando la vida que me está mostrando. Oye, pero es que este no es el lugar.
Ahí no es, sí.
¿Cierto? Entonces, que a mí, por ejemplo, eso me lo es una cosa que me pregunta mucho con el tema de... Yo hablo mucho en las relaciones que para mí, sin libertad no hay amor. Es decir, que la libertad es una condición sine qua non para que el amor exista. Y generalmente cuando yo digo esto genera mucha ampolla. Y generalmente me dicen, claro, Santiago, pero libertad hasta cierto punto. Y yo, no hasta cierto punto, porque si tú dices libertad hasta aquí, inmediatamente ya no hay libertad. Entonces uno, cuando me dicen, entonces en una relación debe haber libertad, ¿para qué? Y yo digo, para absolutamente todo. Porque es que, si por ejemplo, pensemos en el tema de la sexualidad, que es una de las cosas que más nos preocupan, por eso que nos han metido en la cabeza. Si la forma para que tú tengas una relación sexualmente exclusiva conmigo depende en que yo te castre o te limite, ¿sí? Pues resulta que finalmente tú no estás haciendo eso ni por convicción ni por libertad, sino simplemente por el temor a perder mi afecto o mi respeto o las cosas que trae la relación, ¿cierto? Okay. O el lugar donde vives o los hijos que tenemos. Entonces, la única forma de yo poder ver en realidad lo que es el otro es que tú tengas libertad para todo. Ahora, si en el ejercicio de esa libertad tú terminas eligiendo estar con otra persona, eso lo único que me está mostrando no es que tú seas una mala persona, ni que yo sea mejor que tú. Lo que está mostrando es que vemos la vida diferente en un punto que para mí yo no estoy dispuesto a conciliar, porque yo no quisiera tener una relación abierta, por ejemplo. ¿De acuerdo?
Claro, claro.
Pero el hecho de que yo no quiera tener una relación abierta no te hace a ti una mala persona. Entonces, lo que yo te digo es, oye, Silvi, ¿para qué tú y yo vamos a tener una relación de pareja? Si no estamos parejos, es decir, si tu forma de ver la vida no es compatible con la mía y allá afuera hay una cantidad de personas que ven la vida como tú. Entonces, lo más lógico es que tú estuvieras con una persona que no tenga problema con eso, ¿de acuerdo? Y que yo pueda estar con una persona que le parezca agradable y no castrante vivir la vida como la quiero vivir yo.
Pero... aquí hay algo importante. Por ejemplo, estoy de acuerdo con todo lo que dices. Incluso que a mí me ha costado mucho esa libertad porque uno tiene esas cosas en la cabeza y que se va a ir con otra, ¿no? Como así. Y sí, y qué lindo que sí, él puede hacer lo que sea y escoge estar contigo. Eso es lo más lindo que hay. Pero ¿no te parece que de pronto está mal entrar a una relación sin ser honesto? De pronto es, para mí, yo no estoy dispuesto a estar solamente con una persona. Yo quiero estar con otras personas. O sea, no sé, como esta honestidad... ¿Qué opinas de eso? Porque es que una cosa es que yo te lo diga a ti, yo estoy contigo a pesar de... Y otra cosa es que yo pienso que queremos esto, pero para ti no.
Es que no
sé, o sea, hay ¿cómo lo ves?
Tienes toda la razón. Lo que pasa es que si te pones a ver, mira que el gran problema es que nosotros no generamos muchos espacios para conversar. Porque de entrada yo lo asumo. El gran problema que tenemos los seres humanos es que damos por sentado que nuestra forma de ver la vida es universal y es correcta. ¿Qué quiere decir? Que si yo la vi de esa manera, entonces imagínate que yo fui un hombre, digamos, educado en términos de, no sé, una crianza ortodoxa, muy conservadora, una educación religiosa, ¿cierto? Unos padres que siempre hablaron de eso. Entonces resulta que para mí la vida es eso. Pero lo más complejo de eso es que yo a eso le llamo normal. Y ojo, es normal, pero ¿es normal para quién? Para mí. Lo complicado de eso es que si tú vienes de una familia diferente, ¿sí? Digamos donde, por ejemplo, tus padres siempre hablaron de que la sexualidad se puede ejercer de maneras distintas, que el vínculo que tenían era diferente, por lo que fuera, entonces eso te convierte a ti, desde mis ojos, en una subnormal. Y eso es absolutamente agresivo, ¿no?
Total.
Porque sí, tu forma de ver la vida es tan normal como la mía, ¿de acuerdo? Pero si de entrada, yo pongo esto como un prerequisito para poder respetarte, entonces es posible que si tú estés interesada en mí, tú hagas un esfuerzo, porque además te lo enseñaron, a que el amor del otro hay que ganárselo, y más si yo siento que yo no soy digna de tu amor, entonces yo voy a tratar de encajar en tu expectativa para no perderte. Entonces muchas veces nosotros decimos, oye, sí es que deberíamos ser honestos en las relaciones. Pero muchas veces no nos damos cuenta que ese pedido de honestidad es una trampa mortal. O sea, es como la invitación de la viuda negra. Oye, sé honesto conmigo. ¿Para qué? Para que cuando yo sea honesto, ¿tú qué vas a hacer? Acabarme y decir que yo soy una mala persona. Entonces, al principio de las relaciones nosotros no generamos muchos estos espacios de conversación que serían muy valiosos y además nos ahorrarían muchos problemas.
Total.
Porque si de entrada lo que decimos es, oye, hagamos una vaina, ¿sí? Antes de meternos en camisa once varas, ¿sí? Antes de toda esta vaina, ¿cierto? Conversemos de verdad de lo que ha sido tu vida. O sea, cuéntame tu historia, qué piensas de esto, Tran. Eso es más parecido, y yo por eso digo que a mí lo que más se me parece honestamente al amor de verdad es la amistad. Eso es lo que tú tienes con tus amigas. No sé si te has dado cuenta.
Sí, sí, sí.
Y si te das cuenta, las relaciones más estables de tu vida han sido ¿con quién? Con tus amigas, ¿cierto? O con tus amigos.
Sí, 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 total. ¿Cierto? 100%.
¿Por qué? Porque son relaciones donde tú puedes ser tú misma y donde no está en juego el afecto. Es decir, que tú, por ejemplo, tomes la decisión de no estar con tu pareja o de estando con tu pareja estés con otra, no te va a quitar el afecto de tu amiga. O sea, ninguna amiga te dice, Silvia, yo voy a dejar de ser amiga tuya para siempre porque tú eres una degenerada y una mala persona y acabaste con la confianza. No, esa amiga va a estar ahí para ti, va a tratar de entender qué te está pasando. Lo primero que te va a decir es qué necesitas de mí, qué te está mostrando eso. Por eso es tu amiga, ¿cierto? Y resulta que ese nivel de compasión tú lo puedes tener con una amiga, pero tu pareja, que según tú es la persona más importante de tu vida, ¿sí? Tú vas a ser la primera en la fila para cogerlo a pedradas al primer error. Entonces, ahí es donde yo digo que nosotros hemos creado como una idea súper bizarra del amor, ¿cierto? Donde si el principal vínculo que tuviéramos fuera ese vínculo de ser amigos, ¿sí? Y de renunciar a la idea que lo que está en juego es mi afecto por ti porque ya lo tienes y no te lo voy a quitar independiente de lo que sea, ¿sí? Ahora sí veamos es si podemos vivir bueno tú y yo. Porque... ¿para qué nos podemos a tener hijos? ¿Sí o no? A comprar una casa, a firmar papeles, a una cantidad de vainas, si en la estructura no estamos de acuerdo. Pero muchos lo que preferimos es, no, pero eso uno con el tiempo lo va afinando.
Y se pone peor. No,
si no somos
mal,
conscientes de eso, sí.
Sí, o sea, la gente que se casa y que tiene hijos y piensa que los hijos me unen, los hijos... O sea, yo no tengo hijos, pero lo que yo he visto y digo, eso es muy duro.
Hijos, eso
uno tiene que estar sólido.
Pero entonces mira, tú tienes que estar sólido. Entonces construimos relaciones que no son sólidas, es decir, que no tienen cimientos, ¿no? Así que parecen ranchos que los va, o sea, la primera brisa los tumba y juramos que los hijos son los que le van a dar soporte a ese rancho. Es todo lo contrario. Es un hijo es como una granada. O sea, ese rancho que de por sí lo tumba un ventarrón, pues un hijo es como una granada. Y de hecho es muy interesante cómo estamos viendo mucho ese fenómeno. Yo lo he visto mucho alrededor. Cómo, por ejemplo, con la llegada de los hijos, las relaciones en muchos casos se terminan de deteriorar. Tú ves una cantidad de divorcios y de separaciones con hijos de menos de 5 años. Porque es que de entrada ni siquiera sabemos en qué nos estábamos metiendo. Y porque fuimos primero... tan brutos de pensar que el otro me iba a hacer feliz, ¿cierto? Y cuando ya vi que el otro no me hizo feliz, pues fui tan bruto de pensar que de pronto entonces tener un hijo con el que no me hizo feliz sí me iba a hacer feliz. Y pues bueno, ahí están los resultados.
Total, pero quiero volver un poquito a hablar de las etapas de una relación, Entonces, cuéntame un poquito cómo es. Yo pensé que el enamoramiento yo era un año. Yo investigando a Santiago, yo, 2 o 3 años, ¿qué es esto? ¿What? Entonces, hablar un poquito de por qué.
De 2 a 3 años si no hay convivencia, Silvia.
Ok, gracias por la aclaración.
Porque es que si uno vive con el otro todo el día, pues más rápido se le pasa el efecto. Digamos, hay una cosa y es que nuestro cerebro responde a la novedad. Entonces, en la medida que yo veo algo que nunca he visto, mi cerebro se interesa y se estimula. Y eso es lo que nos produce el otro cuando nos estamos conociendo, ¿no? Entonces, hay algo que se llama la acomodación hedónica, que quiere decir que ese estímulo que es nuevo, en la medida que deja de ser nuevo, se vuelve común, ¿no? Es decir, es como que el cerebro lo normaliza. Y el mismo estímulo que antes me daba mucho placer, en la medida que se normaliza, cada vez me va generando menos. ¿Qué quiere decir? Que tú entre más ves al man, pues el man menos mariposas en la barriga te va a dar. Es lógico y es normal. Entonces, pues digamos que 2 a 3 años en estos modelos de noviazgo que de pronto eran en mi época, que uno se veía con las novias pues los fines de semana, entre semana hablábamos y soñábamos con vernos, el teléfono era de cable. claro, es que mira que hoy en día hay una inmediatez también y una sobredisponibilidad del otro que hace que muy rápidamente también nos mamemos del otro.
Total.
Antes uno se extrañaba mucho porque, pues no sé, yo veía en mi casa a la novia en la casa de esa, entre semana la visita era... Y el fin de semana podíamos salir 1 o 2 días. Entonces, pues ahí es fácil que uno le duren más las mariposas. Pero si ahora yo de entrada voy y me voy a vivir con alguien, pues de entrada voy a estar también expuesto a todo lo que el otro tiene por resolver. Sus manías, sus defectos, sus limitaciones, su temperamento, su carácter. Si uno que habla lento, que yo hablo rápido y entonces rápidamente esa vaina se va volviendo.
No, pero mira que jodida. En pandemia mucha gente lo vivió. No, total. Yo de repente me mudé con él y o estamos mejor que nunca o zafamos, o terminamos. Fin, sí. Claro, o sea, como que te ayudó a darte cuenta qué tal es esto. Ya se quitan las mariposas porque estás conviviendo con la persona 24 horas. Entonces, sí cambia un montón. Entonces, ¿qué pasa después de este año, 2 años, 3 años?
En el enamoramiento pasan 2 cosas. Uno, que, digamos, desde lo biológico experimentamos una cantidad de cosas que son muy bonitas. Porque cuando estamos enamorados hay más energía, hay más creatividad. Es como que la vida es bonita. Yo siempre veo que cuando uno se enamora, uno no solo está enamorado de esa persona, sino que uno está enamorado de la persona en la que uno se convierte enamorado. Claro. O sea, vea, tú cuando tú estás enamorada, la vida es linda, ¿no? Entonces tú sonríes más, sí, sí, todo fluye, todo es bonito, sí o no, el podcast sale más, pero ¿qué importa? Hacemos otro. No, es como que la vida, todo está bien, ¿sí? Y al mismo tiempo uno ve como la belleza de la vida a través del otro, ¿no? Entonces, digamos, desde lo biológico, nos enfermamos menos, somos menos, nos lamentamos menos, somos menos mal geniados. Y haz de cuenta que también desde lo espiritual es como que por un momento se abriera una ventana a darnos cuenta del potencial que tenemos de ser como esa mejor versión de nosotros mismos.
Ok.
Sí, entonces esa etapa del enamoramiento es muy lindo. Y lo otro que uno ve en la etapa del enamoramiento es que hay una alta intensidad en la sexualidad y la sexualidad genera territorialidad. Sí, porque la sexualidad tiene mucho que ver con el instinto, es decir, con esa parte animal que nos gobierna la conducta. Y en los animales, la sexualidad genera territorialidad. En nosotros, al ser mamíferos también. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted ya empieza a echarse con frecuencia la muela al otro, yo empiezo a creer que el otro es mío. ¿Sí? Y entonces mira que se empieza a dar este vínculo, esta idea desde el ego, que el otro es mío. Si es mío, tendría que ser como yo quiero. ¿Bien? Ahora, cuando se baja el enamoramiento, es como que se acaba esta anestesia, queda esta idea de que el otro me pertenece y queda desnudo el temperamento de los dos. Y ahí podríamos decir que es cuando realmente empieza la relación. Ahí es cuando realmente vamos a conocer lo que somos. Que mucha gente dice, ay, es que tú cambiaste. No, no cambió. Eso siempre estuvo ahí. Yo no lo quise ver porque yo solo quería ver este pedacito. Pero nadie podría decir de alguna manera que el otro lo engañó. Yo digo que a nosotros nos gusta decirnos eso para victimizarnos, pero las personas siempre nos están dando información a través de su conducta y cosas que son evidentes. De hecho, no sé si te pasó alguna vez que tú termines con novio, después de terminar con novio, todas tus amigas te dirán, pero pues Silvio, obvio.
Total. ¿Sí?
Sí, y sí, entonces sí. Tú le dices al otro, ¿y cómo no me dijeron? Marica, ¿qué te íbamos a decir si tú estabas con... O sea, te hubieras hecho matar por decir que las locas éramos nosotros. Además, porque la que tenía que darte cuenta era de eso tú misma.
Mismo, total,
¿sí?
Total.
De nada sirve que le mostremos al otro lo que el otro no está preparado para ver.
Pero yo también creo que es normal, humano. Normal, o sea, uno muestra lo mejor. Uno va a una entrevista, uno va... Esa es una parte de ti, sí. Pero tú ya pasan los días, te contratan y uno está más relajado. Cambia un poquito. Uno ya puede ser más uno, por así decir.
Pero entonces eso es lo jodido, que a eso voy. A mí me parece que este cuento... que está tan de moda y es muy popular. O sea, esto que voy a decir es muy impopular y sé que no me agrego pues, porque está muy exacerbado este cuento de sé tú.
Ok.
Sí, donde seas tú. ¿Sí? Y tú necesitas a alguien que te haga por ser tú. Y yo dije, puta, ¿y no te has dado cuenta que es que el problema de tu vida tiene que ver es con ser tú?
Claro.
Es decir, que el ser tú genera estas elecciones y estos resultados chimbos de tu vida. Es decir, el problema de tu vida es ser tú. Pero aparte que nos dicen que yo debo ser yo, ahora resulta que la forma de ser feliz es encontrarme a alguien que se tenga que mamar eso. En vez de decir, oye, si el problema es precisamente ser yo, ¿qué parte de ese ser yo tengo que trabajar para que siendo yo, el otro también pueda estar bien?
Pero yo creo que la parte más difícil es como, llevas tanto tiempo siendo tú. Y para ti eso es normal. O sea, claro. Tú vienes con todas estas heridas, para ti es que yo soy perfecto en el sentido que yo con todo lo que vengo, esto es lo que es. Entonces, ver la vida y uno decir, quiero ver todas mis heridas, a veces es muy doloroso y la gente ni se atreve.
Ni se atreve.
O sea, sí. Es que yo he intentado, tengo una persona muy cercana que yo trato de... Y eso es algo que yo me di cuenta, que yo quería meterme mucho. Yo, vamos a hablar, ¿cómo te sientes? Y me di cuenta que cada uno va a su proceso y a su tiempo. Y aunque tú le quieras decir las cosas así, poner una cartulina, mira esto, no, aquí no, cuidado. Las personas van a su ritmo y es cuando ellos estén preparados. Pero la gente no se quiere ver, es increíble.
Si uno se empeña en ese método, y yo lo he visto, digamos, con dolor, la gente lo que hace es alejarse, con toda la razón. Porque lo que tú estás haciendo es estorbando, interfiriendo. Sí. Es que yo no soy quien para venir a decirle a mi amigo que está mal casado. ¿Cómo hay que estar mal casado según quién? ¿Cierto?
Total.
Entonces,
total.
Ahora, que si el man está o no está en casa, se dará cuenta él.
Pero entonces, si no es
cuando le corresponda.
Entonces, ¿qué? ¿Qué recomiendas?
No te rindas.
No te rindas.
No, entonces mira esto. Es entender que esto que somos, lo primero es modificable, Silvia. Sí, pero es modificable en la medida que seamos conscientes de eso. Porque como decías, puta, es que yo llevo tanto tiempo siendo yo que para mí ser yo es transparente. Y al ser transparente y además al normalizar ser yo, este yo cree que tiene el derecho de que los demás tengan que complacerlo. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer, y de ahí que sea tan importante esto de conocernos a nosotros, es darme cuenta qué es esto que llamo yo. ¿Y cuáles son los resultados que esta forma de ser está trayendo a mi vida? Porque ahí muy claramente para mí estaría claro qué suma y qué no de mí. Ahora, de lo que suma de ti, porque en ese ser tú hay unas cosas espectaculares. Ey, cultívalas y no las pierdas. Asegúrate que eso siempre esté, ¿cierto? Pero claramente hay unas partes tuyas que no suman, ¿sí? Entonces, esas partes que no suman, ¿para qué las vas a perpetuar en tu conducta si siempre han traído resultados desastrosos en tu vida?
Pero ahí, ¿sí? Ahí es algo importante, es asumir que somos responsables. O sea, por ejemplo, algo que yo me he dado cuenta es que no, es que yo siempre tengo el mismo tipo de hombre. Es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo fui una de esas que yo decía, es que es culpa del otro, es que me hizo tal cosa. Y me di cuenta que yo estaba atrayendo al mismo tipo de persona. Y dije... Es que yo soy la que tengo que sanar porque yo estoy creando esta realidad. ¿Y qué puedo hacer para cambiar esto? Y fue muy duro. Me acuerdo que cuando me di cuenta, uno tenía mucha rabia conmigo misma. Porque decía, ay, fue muy fácil buscar el culpable afuera. Decir, es que él me hizo esto, él era tóxico. Pero es que yo fui tóxica por quedarme. Yo fui tóxica porque yo estaba en esa relación. Aquí somos dos. Y tenemos que estar en la misma vibración de cierta manera. Y aprender eso fue muy duro, fue... de trabajarme y que lo sigo haciendo, siento que eso nunca va a parar. Uno dice, ay, otra cosa más que tengo que sanar. Pero es increíble que uno trae a las personas a su vida. Entonces, la persona con la que uno está, tú la estás creando de cierta manera. O sea, ¿qué opinas de eso? Porque siempre terminamos con lo mismo.
Hay una cosa que es súper linda lo que dices, que tú dices, al otro, no sé. Mira que sin ese otro y sin esa conducta de ese otro, tú no hubieras podido darte cuenta de lo que te estás dando cuenta. Y entonces cuando uno va... Y dice, ay, güey, madre, sí, resulta que yo cabreada con ese man un poco de tiempo que por lo que me hizo. Cuando ahora puedo ver que lo único que hizo fue mostrarme algo que yo necesitaba trabajar en mí. Y cuando yo veo ese resultado, no es te perdono. Es te agradezco.
Gracias. Total.
Te agradezco porque ahora puedo reconocer la importancia pedagógica que tú trajiste a mi vida. Ahora, ¿qué es lo jodido de esto? Que entre más ignorancia hay en nuestra mente, Silvi, más confrontadores van a ser las circunstancias para aprender. ¿Qué quiere decir? Que entre más ignorancia hay aquí, yo necesito que la vida me sacuda más duro. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de aprender bonito.
Y te lo va a mostrar una y otra vez lo mismo hasta que uno aprenda, ¿cierto?
Pero no sé si te des cuenta que muchos seres humanos vivimos, parecemos moscas dándonos contra el mismo vidrio, ¿no?
Sí,
esperando que algún día llegue alguien que nos quite el vidrio. Entonces, haz de cuenta que pues, la mayoría de gente es así, dándome contra el vidrio, ¿no? Y rezándole a Dios para que algún día yo no me golpee más. Oye, amigo, pero pues habiendo tan... Sí, querida mosca, habiendo tanto para dónde volar, ¿no será que el problema tenga que ver es más contigo que con lo otro? Esa es la parte que a nosotros no nos gusta ver. Yo lo veo mucho, sobre todo en el tema de terapia. Cuando me busca alguna persona para hacer terapia conmigo, realmente la gente no quiere hacer un proceso terapéutico. La gente lo que quiere es que alguien le solucione su problema. Y es como si el pedido es este. Santiago, cámbiame la vida, pero eso sí, sin tener que cambiar yo. Entonces, ven y dime que yo estoy bien. Ven y dime que yo me merezco algo diferente, porque es el otro cuento que nos han metido que ahora sí que le va a caer mal a la gente.
No,
pero este cuento
es
fatal. Este cuento que yo me merezco todo. Entonces,
puta,
empezamos a pensar que nos merecemos resultados, ¿sí? Que no hemos generado por nosotros mismos. Imagínate, aplicado, por ejemplo, al tema tuyo, que yo me metiera el cuento chimbo que yo me merezco tener un cuerpo. No, yo no me merezco. Si yo quiero tener un cuerpo saludable y fuerte, ¿qué debo hacer? Pues
comer
tengo
bien,
el deber
total
de alimentarme, descansar y entrenar como un berraco. Pero yo no es que me merezca tener el cuerpo tuyo. ¿Sí o no?
Pero pasa mucho. Yo lo veo que me escriben mucho mis niñas, que amo y que adoro, que es Silvi, no veo resultados. Y le digo, bueno, cuéntame qué estás haciendo. Y es, bueno, entrené una semana este mes, pero es que tuve tal y la comida me cuesta mucho. Entonces yo digo, es una decisión, es disciplina y como todo en la vida es repetirlo y una y otra vez para uno ver resultados y que sea algo que dure, porque es que si no, es lo hago por un mes porque tengo un matrimonio y ya después no.
Silvia, y así
entonces,
es para todo en la vida.
Mira, así es.
Anoche estaba yo hablando con mi esposa y estábamos conversando por la noche, rico. Se han dormido las niñas y estábamos hablando que particularmente una de las personas que hay que trabajan con nosotros hace muchos años, que son como parte de mi familia, tuvo un problema en la rodilla y no está. Y en mi casa hay tres hijos, trabajamos los dos, es decir, es una casa donde hay mucho movimiento. Entonces la casa está hecha un caos absoluto y estamos hablando como un poquito como de ese caos y toda esa vaina. Y le decía yo, sí, o sea, efectivamente pues, la vaina está tenaz. Pero para mí ha sido muy chévere porque ha sido como la oportunidad de darme cuenta que a pesar del caos uno puede vivir bueno. Pues mira, yo he sido súper psicorrígido y súper rezongón y ofuscarme mucho. Mi temperamento ha sido mi gran maestro porque es un temperamento que me ha costado mucho.
¿Por qué? ¿Cómo es tu temperamento?
No, es explosivo, reactivo,
sí,
muy primario. Sí, o sea, realmente yo, o sea, por eso yo digo, es que una cosa es el papel que tú juegas, otra cosa es vivir conmigo. Sí, o sea, que. Y porque finalmente mi trabajo es que es en mi casa, en mi realidad. No es dictando talleres dicta cualquiera. Sí. Pero el punto es que estaba como en eso y me decía ella, oye, no lo ha pensado. Me dijo, ¿sabes qué? De hecho, no me acuerdo cuándo fue la última vez que te pusiste bravo. Y yo decía, oh, esta es la primera vez, yo llevo 17 años con ella, que me dice. No me acuerdo cuándo fue la última vez que te pusiste bravo. Y eso que para alguien será una pendejada. O sea, tengo que inmediatamente a mí el ojo se me aguó.
Ay, no.
Porque son 17 años de trabajo.
Claro,
¿sí?
Claro.
O sea, 17 años de trabajo para que mi esposa, que se ha tenido que mamar este temperamento difícil, este man caprichoso. O sea, toda mi ignorancia me llega a decir, oye, está siendo rico vivir contigo después de 17 años. Y decía, ay, qué bacano. Pero la gente quiere eso mañana. O sea, la gente quiere abdominales sin hacer abdominales. O sea, la gente quiere, ¿sí o no? O sea, nalgas duras sin hacer una sentadilla, Silvi. La vida no es así. Entonces, por eso a mí eso me parece tan lindo ese cuento. Lo que te digo. Cuando ese no me rindo está bien enfocado, al final siempre, siempre, siempre vale la pena. El tema es que nosotros no podemos cosechar de lo que no sembramos. Y tú no puedes sembrar un día y esperar que eso te cosecha para toda la vida. Nosotros tenemos que aprender a sembrar todos los días y entender que en la medida que sembremos vamos a cosechar.
Esto es muy lindo. Y te das cuenta hoy las relaciones en 2023. Que hoy, como tú dices, todo es ya, un mensajito y ya, todo es tan así, así, así. ¿Eso cómo crees que nos ha afectado las redes sociales de pronto a las relaciones? O sea, ya hay las peleas, uno pelea con su novio, con su esposo, le diste like a tal persona. O sea, ¿cómo crees que también las redes, o no, o también Instagram hoy en día es como si fuera Tinder? De cierta manera uno conoce a mucha gente a través de, y uno sale con personas. ¿Cómo crees que ha afectado de pronto a las relaciones las redes sociales?
Yo no podría atribuirse a las redes sociales, okay, sino al manejo que estamos haciendo de ellas. Porque okay, si a eso voy, creo que de alguna manera las redes sociales nos muestran cómo somos en particular. Entonces, ¿qué te vas a encontrar? Que hay personas que usan las redes sociales para encontrar contenido de valor, para aprender cosas, para nutrir su mente. Hay gente que usa las redes sociales para echarse a la cama, a comer papas, ¿sí o no?
Sí, total.
A engordarse y a huir de su realidad. Entonces, yo no podría decir que son las redes sociales per se. Lo que sí creo es que me parece que el mundo y la velocidad a la que va, lo que está generando son estados de saturación muy rápido. Que ya no le estamos prestando atención a nada.
Que a nada, es horrible.
Que estamos jugando este juego, sí, de correr por correr. Y cuando generalmente tú eres una persona que corre todo el día y muchas veces le preguntas por qué, te aseguro que no tiene cómo sustentar o justificar el afán con el que vive. Porque, ¿para qué? Y es una cosa que yo le digo, por ejemplo, muchas veces a la gente. ¿Qué tendría que pasar para darnos cuenta que estamos viviendo como locos? O sea, ¿qué necesitas para parar? O sea, ¿que te digan que te quedan 3 meses de vida? O sea, ¿qué necesitas para valorar el man que tienes? ¿Que te digan que el man se va a morir? ¿Sí? ¿Qué necesitas para que tú no vivas como una loca todo el día para hacer más, más, más y más? Que te digan, oye, la próxima vez que vas a ver a tu papá es la última vez que lo vas a ver en la vida. O sea, realmente necesitamos eso. Porque hasta donde yo sé, Silvi, pues ninguno sabe la fecha de nacimiento donde la tiene. ¿Sí? Ninguno sabemos por cuánto tiempo vamos a tener. Sí, pero...
Total,
o sea,
total,
pero
lo
cierto es que podemos hacer dos cosas. Pedirle a Dios que no.
O vivir la vida.
O aprender,
sí,
a vivir la vida. Total. En un punto que sea más sano. Entonces, creo que esto nos está mostrando también que necesitamos hacer cambios estructurales en nosotros, en nuestra forma de vivir. O sea, yo creo que las redes sociales no se han vuelto más que una ventana para mostrar de alguna manera la podredumbre que hay en el mundo en muchos aspectos. Y no en el mundo, sino en nosotros mismos. Y al mismo tiempo puede ser una vitrina para una cantidad de cosas muy bonitas. O sea, si yo me pongo a ver, por ejemplo, la contribución que han hecho personas como tú en la salud de mucha gente, en que muchas personas se encuentren eso, o sea, su poder, su disciplina, por ejemplo, que ha sido un gran maestro para mí. A mí, tú no te imaginas lo que se me ha dificultado la disciplina y entender que gracias a esa disciplina la vida se puede transformar enormemente, porque yo por mucho tiempo que decía, yo quiero vivir una vida sabrosa, pero es que la disciplina, qué pereza. Cuando yo entendí que realmente la disciplina es lo que más ayuda a tener esa vida sabrosa, pero que enfrentarme a eso que tanto me costaba era algo que, lo, que yo no me iba a saltar, entonces yo digo, ¡ay, qué nota! Y ojalá te siga mucha más gente. Y todo ese tiempo que está ahí, pues vale la pena. Ahora, la pregunta también, y que no es solo para ti, es para mí, es decir, puta, que nunca se nos olvide que el principal trabajo es con nosotros.
Total.
Sí, que yo no puedo invitar a la gente,
total,
a un bienestar,
total,
cuando yo no estoy viviendo,
total,
bien.
Total.
Que yo no le puedo decir a la gente, oye, trátate bien cuando yo no me trato bien. Que yo no puedo hablar de parejas cuando en mi casa no estoy construyendo,
sí,
una relación de pareja bacán.
Coherencia con lo que uno, ¿sí?, dice, hace, con todo. Y uno lo ve mucho. Pero te pregunté también por las redes, porque una vez me pasa mucho en el fitness, por ejemplo. La gente dice, no, el cuerpo de tal persona, o uno ve la pareja ideal y uno de pronto piensa, es como en las películas,
sí,
se ha,
sí,
vuelto así, que uno ve todo el día parejas que yo quiero ser como tal persona. Por ejemplo, Rosalía y Rao, que zafaron, y la gente, ay, voy a morir, me voy a... Entonces, a lo que voy con esto es que nos enfocamos tanto en los demás, en vez de trabajar. O si nosotros estamos bien, lo que pasa allá afuera no importa. Y me pasó una vez que me escribieron, Silvi, pones tanto contenido fit que me va a hacer que yo me obsesione, como que saludable, que me siento culpable si me como una hamburguesa. Y yo ahí dije, es más fácil culpar a los demás,
sí, claro,
en vez de tomar el tiempo. Si esto me hace sentir mal a mí, pues yo tomo acción sobre eso.
Total.
Y es muy triste porque la gente quiere buscar culpables en vez de decir,
¿Ves? No. Mira, por ejemplo, lo que te dice, o sea, cómo, por ejemplo, las personas públicas, o sea, cómo a la gente le encanta ver vidas prestadas. A mí me dio una risa. Cuando pasó todo el tema de Shakira y Piqué, yo no te puedo explicar cuántas personas me escribieron a preguntarme yo qué opinaba. Y mi respuesta es, no opino nada, no tengo nada que opinar, me importa un culo lo que pasa con Shakira y con Piqué. O sea, a mí la única relación que me importa es la mía.
Total.
Pero, o sea, yo diría que solo el hecho de que uno se tome el trabajo de opinar de la relación de alguien, no de Shakira y Piqué, de tu amigo, de tu hermana, ya habla muy mal de ti. Total. O sea, y básicamente habla muy mal de ti en el sentido que no hemos entendido realmente que donde nos corresponde trabajar y de lo que nos tenemos que ocupar es de nosotros mismos. Y precisamente por no ocuparnos de nosotros y por vivir viviendo desde esta tribuna que nos sentimos jueces y que tenemos derecho a la opinión de todo el mundo, pues no hacemos el trabajo que nos corresponde. Y es barrer nuestro propio mugre al final.
Otra pregunta que te tengo, hablamos de expectativas. Tú lo dijiste al principio que uno tiene muchas expectativas y uno quiere que el otro sea como uno quiere que sea, pero ¿es posible no tener expectativas?
No.
Entonces, ¿cómo manejamos eso para que sea? Porque es que yo digo, o sea, yo quiero entrar así en blanco, pero es que uno ya tiene sus expectativas. Sí,
yo no diría, pues, vivir sin expectativas. Más que las expectativas de tenerlas o no tenerlas, es entender que las expectativas son mías. ¿Qué quiere decir? Que el otro no las tiene por qué cargar. Entonces, cuando yo entiendo que las expectativas son mías y que de alguna manera a través de mis expectativas puedo conocer mis vacíos, yo puedo usar esas expectativas también como indicadores que me muestran de lo que necesito hacerme cargo. ¿Ves? El gran problema de las expectativas es que si yo espero es que tú las cargues o que yo sienta que tenga el derecho de imponerlas sobre ti, ahí es donde la expectativa es muy dañina.
Me encanta. Y otra preguntita, con la energía femenina,
sí,
y energía masculina. Por ejemplo, yo te voy a hablar de mi caso. Yo me siento una energía masculina tan fuerte que yo se digo, ay, Dios mío, ya como que... Y hago cosas para subir un poquito mi energía femenina. Entonces, me manda, por ejemplo, mi psicóloga, ve a bailar. Y yo, perfecto, voy a bailar, voy a buscar cosas que me hagan de pronto sentir más esa energía que me cuesta un montón y que siento que me afecta un poquito en mis relaciones. Entonces, no sé tú qué opinas de eso y cómo se puede manejar.
Míralo, es importante entender primero que independiente que seamos un hombre o una mujer o la identidad o nuestra orientación sexual, todos tenemos las dos energías.
Total.
Que el balance de esas dos energías es súper importante para que haya equilibrio mental y emocional y por ende físico, porque todos los desequilibrios que se originan en la mente y en las emociones, pues se terminan somatizando, digamos, a nivel biológico. Entonces, desde ahí eso es una parte que es súper importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de energía femenina, antes de caer en estereotipos, por ejemplo, no sé, de pensar que bailar es de mujeres y producir dinero es de hombres, porque además en este mundo moderno no tiene nada que ver. Tal vez lo más importante de lo que está siendo más carente el mundo hoy es de la contención afectiva.
¿Cómo así? ¿A qué te refieres?
Que en el principio femenino, la energía femenina, es de donde parte el afecto. Entonces, okay, podríamos decir que el principio femenino es el que se encarga de crear la relación con nuestro mundo interno, ¿sí? Y eso desde la naturaleza, quien lo habilita es la madre. Entonces, generalmente las personas que tenemos problemas con el afecto, temas de autoestima, ¿sí?, tienen que ver con los vínculos que tenemos con la madre, ¿sí? Y el trabajo de la madre no es solo nutrir desde aquí, que por más que nosotros digamos que somos iguales, mira que solamente sí, la única que puede alimentar es la madre, para que antes de que me digan, ay, que esto es machismo, no. Pero es que el alimento también representa el afecto. Entonces, quien nutre afectivamente a la cría, eso no es exclusivo de la madre, pero quien tiene la capacidad de generar ese nutriente es la madre. Entonces, las mujeres, como emisores de características femeninas por naturaleza, que quiere decir que como tú eres una mujer, ahí hay un trabajo bonito, que el trabajo no es ni barrer la casa, ni cocinar, ni bailar, ni vestirte rosado. Esos son lugares comunes, no. El trabajo desde la naturaleza es que a través de ti esa energía del afecto fluya. Entonces, okay, cada vez que tú te cuidas a ti misma, te escuchas, ¿sí?, que contienes afectivamente, que expresas como todo esto que busca cuidar y no solo hacer, lograr, conseguir, que es lo de lo que se encarga toda la otra energía y que está bien, no significa que esté mal. Pero mira que ese hacer, lograr y conseguir, cuando no está contenido por esto, entonces empieza a no haber propósito.
Ah, no, no.
Empieza una ambición donde nada es suficiente, donde yo vivo afán a todas horas, donde no disfruto nada de lo que tengo porque estoy pensando es que sigue y qué más y qué más. Okay. Entonces ponle que la energía femenina lo que se encarga es de coger todo eso y decir, oye, esto tiene un propósito. Y el propósito es la armonía, es que vivamos bien. Es de pronto preguntarnos, bueno, ¿y para qué tanto si no tenemos tiempo para disfrutarlo? Y si el baile me sirve para eso, perfecto. Sí, si comprar flores me sirve para eso, perfecto. Si hablar con mis amigas me sirve para eso, perfecto. Si compartir con mujeres que estén maternando, así yo no sea mamá, me sirve para eso, perfecto. Los métodos, pues lo que a ti te haga sentido. Okay. Pero yo creo que sí es súper importante hoy en día que hagamos ese trabajo, además que no es un trabajo sobre las mujeres, los hombres también lo necesitamos. Si no aprendemos a contenernos emocionalmente, si el afecto no empieza a expresarse más, pues yo creo que estamos realmente amenazados como especie. Porque mira que esto es un mundo donde todo el mundo está hablando de lo mismo, de producir, de hacer, de lograr, y estamos acabando los recursos naturales, estamos acabando con todo, estamos acabando las relaciones de pareja, porque mira que las relaciones de pareja se han convertido también en un espacio de competencia. Porque la forma de yo hacerme valer, ¿sí?, es siendo esta mujer empoderada que no necesita a nadie, que yo puedo sola y perfecto, sí. Pero entonces la pregunta es que entre los dos, entonces no hay este espacio afectivo ni este espacio de contención. Y que lo que hay son dos proveedores, cada uno, tratando, sí, digamos, de imponerse. Uh-huh. Entonces la naturaleza es muy sabia en eso. Es un tema muy sensible, es un tema que hay que tratar con mucho cuidado porque... porque además fácilmente se puede desviar y se puede ver como una apología a todo este tema del patriarcado y todo esto que está tan de moda. Cuando yo siento que en realidad lo que nosotros necesitamos es reivindicar la importancia de esa energía femenina, tanto en hombres como en mujeres. Es decir, de la contención, del afecto, de la ternura, del cariño, del cuidado. Podríamos decir que esa energía es lo que transforma una casa en un hogar, Silvi. Y yo creo que nosotros estamos viviendo... Cada vez hay casas más bonitas, más grandes, con más cosas. Pero hay muy pocos hogares. Y es precisamente por eso, porque hemos castrado por completo la energía femenina, tanto en hombres como en mujeres.
Y una preguntita.
Señora.
Tú piensas, ya sabemos que los...
¿Qué tú piensas?
Aquí todos se burlan de mi acento. Yo creo que nadie se salva. O sea, todo el mundo me lo...
Ay, linda, me parece súper...
No, pero es muy triste porque, por ejemplo... todo lo que hemos hablado, hay mucho de él que tenemos que trabajarnos, tenemos que sanar, porque atraemos a muchas personas desde nuestros traumas, por así decir. Entonces, creo que una parte importante es el trabajo que uno tiene que hacerse. ¿Y tú qué piensas que son las herramientas o cómo uno puede empezar? Porque aquí uno escucha y uno dice, bueno, ¿ahora qué hago? O sea, ¿cuál es el paso, el primer paso que tú dices después de que tú sabes que no estás de pronto atrayendo buenas cosas a tu vida, que necesitas cambiar y trabajar un montón? ¿Qué recomiendas que tenemos que hacer?
Yo, para mí, el primer paso, y fue el que fue el primer paso para mí, fue prestarle atención a nuestros resultados, entendiendo que los resultados los generamos nosotros mismos. Es decir, cuando tú ves tu vida, o sea, y cuando hablo de resultados es que tu salud, tus exámenes médicos, el dinero que tienes en la cuenta, el lugar donde vives, lo que pasa en tu relación de pareja, la relación con tus hermanos, ¿no? O sea, todo como en un todo. Y cuando tú empiezas a decir esos resultados consciente o inconscientemente, la única responsable soy yo, pues tú de entrada empiezas a decir en qué estoy, ¿cierto? Ahora, empezar a indagar desde dónde nosotros generamos esos resultados es importante. Y ahí es donde está el tema del autoconocimiento. Y yo creo que cada vez más la gente está siendo consciente que así como hoy somos más conscientes que necesitamos alimentarnos diferente, que necesitamos trabajar nuestro cuerpo, también necesitamos trabajarnos desde otro lugar. ¿Qué lugar? Pues el que te sirva. Porque hay personas, no sé, que les sirve ir a misa, hay personas que tienen un terapeuta, hay personas que trabajan con la herramienta del Enneagrama, hay personas que hacen constelaciones familiares. Yo creo que cualquier cosa que nos ayude a tener claridad con respecto a nosotros mismos, no solo es legítima, sino que es supremamente valiosa. A mí me parecería muy, muy arrogante de mi parte decir que una cosa es mejor que la otra. Total. Sí, es como que ahora lo que sí yo soy muy, muy, digamos, muy contundente con eso es que yo soy totalmente convencido que necesitamos una espiritualidad práctica. Que nosotros hemos puesto la espiritualidad por allá, o sea, en el reino como de lo metafísico, de lo abstracto, de lo nebuloso, cuando nosotros estamos teniendo problemas en el día a día, en la casa, con los hijos, con nuestra salud. ahí. Necesitamos una espiritualidad que nos ayude a hacernos cargo de nosotros mismos, y al hacernos cargo de nosotros mismos, hacernos cargo de todo lo que no está funcionando en este planeta. Sí, entonces yo creo que eso es importante.
Bueno, ¿qué le dirías a alguien que está terminando una relación?
Ah, que todo lo que se viene, bueno.
¿Verdad?
Si uno, que uno no se muere de eso. Eso no es tan grave como... Y lo digo yo, y yo tuve unas tuces muy berracas. Ay, no, lo primero es, oye, compasión, porque cuando uno está ahí, lo primero es que eso, uno no ve la luz. Pero nunca en la vida, nunca la vida, primero nos va a poner al frente algo que exceda nuestra capacidad. De eso estoy convencido. O sea, es imposible que a un ser humano la vida le ponga al frente una prueba mayor a su capacidad. Y lo otro que estoy convencido es que la vida solamente nos pone las situaciones necesarias para aprender a vivir mejor. Entonces, Facundo Cabral decía que la vida no nos quita cosas, que la vida nos libera de cosas. Lo que pasa es que nosotros vivimos aferrados muchas veces a cosas que lo único que nos hacen es esclavizarnos. Entonces, se va a dar cuenta que cuando pasa el tiempo, nada era tan grave como creía. Lo que sí es muy importante en esas vainas es enfocarnos mucho en qué tenemos que aprender de ahí. Porque te pasó y me pasó a mí, nos pasó lo mismo.
Sí, sí, sí.
Si tú sales de ahí, listo, entonces el tiempo hace su trabajo, un día te mamaste ya de llorar y de sonarte los mocos y sales de eso. Pero si no aprendiste nada, pues te aseguro que se repite, es como en el colegio. Entonces tú o pasabas la materia y pasabas de año y veías nuevas materias, o eras vago y simplemente te quejabas del profesor y tarde o temprano el año entrante vuelve a ver la materia maluca.
Sí, es que uno sigue repitiendo, o sea, lo mismo, si yo no cojo esta experiencia, ¿qué puedo aprender de esto? Lo voy a repetir una y otra vez, porque es que pensamos que el tiempo cura todo, pero no es el tiempo, es lo que uno hace con el tiempo.
Es la comprensión.
Total, que... yo voy a ver, bueno, se acabó la relación, la voy a llorar lo que tenga que llorar, pero le voy a dar las gracias y voy a decir que aprendo de esto y que no voy a volver a repetir. O sea, y nos cuesta, pero es un trabajo muy, muy bonito. Ahora, ya para hacer como un resumen de todo.
Esto así, no es un podcast, esta es una enciclopedia. O sea,
y yo quiero más. O sea, yo tenía aquí más, pero bueno.
Volvemos, yo no tengo problema.
Las claves de una relación exitosa, pero digamos, tres puntos importantes. Te toca escoger tres puntos.
Yo diría, el primero, el autoconocimiento.
Me encanta.
Yo creo que sin eso es muy difícil, porque es que haz de cuenta que es como vivir como por el mundo como sin mapa. O sea, si tú quieres ir de un punto A a un punto B, pues yo necesito un mapa. Si no, ¿cómo va a llegar? O sea, ni siquiera sé por dónde voy, ¿no? Entonces, digamos, para mí el autoconocimiento es como el GPS, que básicamente nos marca quiénes somos y para qué estamos aquí. Y nos enfoca en que pongamos la energía en el lugar que es importante. Segundo, diría que resignificar la idea del amor, ¿no? Entendiendo que al final, si yo te elijo como pareja, te estoy eligiendo para aprender a amarte, es decir, para aceptarte y respetarte como eres, porque eso se trata. Y el tercer punto es entender que la relación es una elección, ¿sí? Porque también me parece a mí que cuando empezamos a vivir un poco desde la idea que estamos aquí porque nos toca, dejamos de tener responsabilidad con respecto a lo que cada uno está. Entonces, si vemos este tema de que nos estamos eligiendo y de que tenemos total libertad para, pues, si puedo estar aquí o podría estar en otro lado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esto valga la pena y sea mejor que estar en otro lado? Dado que podríamos estar donde quisiéramos. Entonces, mira que esa idea de libertad me parece a mí que lo que nos ayuda es a, más que a controlar, a querer gobernar al otro, nos invita a tratar de convertirnos en la mejor opción. Porque entre mejor opción sea, pues más fácil para ti que esa elección pues esté aquí. Y yo siempre he dicho que a mí me parece muy satisfactorio la idea de pensar que después de 17 años, la persona que vive conmigo pues llega a mi casa porque me eligen, no porque le toca.
Sí, no, una obligación. ¿Sí no?
Entonces, es muy, a mí eso me parece muy rico. Me parecería muy doloroso imaginarme pensar que está ahí por otras razones. Entonces, esos tres aspectos, por lo menos para mí, han sido útiles, entre otros.
Santi, estoy lista para ir al taller. ¿Cuándo? Vamos, ya.
Vámonos para allá.
Me encantó. La verdad es que tengo muchos temas que quería de pronto hablar, pero sabes tanto y hay tantas cosas que podemos hablar. Digamos que siento que gracias por tu tiempo. Esto es como una abreboca de algo demasiado grande. Los invito a que sigan a Santi, a que vean todo lo que tiene para ofrecerles. Es una persona increíble Y Santi, quiero ir a mi próximo taller, de verdad. Le vamos a apuntar.
Dejémoselo a la gente. Si de verdad, si la gente de tu comunidad siente que quiere saber más, si nos mandan preguntas o lo que sea, te prometo que hay parte 2. Y será un placer estar aquí.
Me encanta. Hagamos parte 2. Digan si les gusta, si quieren parte 2.
Si les gusta,
Santi.
Si no, borren esta parte 1.
Sí, la borramos, la quitamos. Santi, muchas gracias. Abrazo. Eres lo máximo. Gracias.
Linda.